Soy de la Resistencia. El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia.
Dos Latinas Comunidad Colombia.
Dirigido y conducido por Gina Borré. Producción y diseño sonoro por Camilo Otero.
Hola comunidad, ¿cómo están? Les saluda Gina Borré, la latina colombiana, y bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia.
Bueno, buenas tardes, bienvenidas todas, todos y todes a una grabación en vivo, nuestro cuarto podcast en vivo de Soy de la Resistencia. Muchas gracias por estar acá. El sonido está bien pesado, entonces voy a tratar de gritar, vamos a tratar de gritar para que nos escuchen. Mi nombre es Gina Borré Solano, hago parte de la plataforma de Derechos Humanos Dos Latinas y en este episodio tengo el honor y el gusto de entrevistar a Miguel López. López. Miguel es un activista VIH positivo, periodista y un futuro ¿qué? ¿Estás estudiando qué?
Salud pública. Entonces, futuro salubrista.
Bienvenido a nuestro nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia. Hoy tenemos como objetivo principal tratar de hablar de VIH, responder también sus preguntas. Después de cada podcast en vivo abrimos como un espacio de preguntas y después podrán escuchar este podcast en muchas, muchas plataformas digitales. Creo que quiero así señalar por acá a Liz Restrepo. Ella es básicamente el pilar de la campaña Nosotras también nos cuidamos del VIH, donde se enmarca este podcast. Hemos querido hacer entre más que tres letras, que ahorita Miguel nos explicará de qué se trata esa corporación, y Liz Restrepo y Dos Latinas Fundación, Dos Latinas Comunidad, un proceso de pedagogía. Llevamos en estas más de un mes, ¿no? En un proceso pedagógico alrededor del VIH y VIH para nosotras también las mujeres, que es un tema que parece que no fuera nuestro, y ahorita que le comente las estadísticas alarmantes en el país actualmente, ya sabrán por qué esta conversación se tiene que tener. Y el 8 de marzo, como para cerrar esta campaña en conjunto, estaremos haciendo pruebas de VIH gratuitas para mujeres en la salida de la marcha el 8M aquí en Bogotá, que es la Fiscalía, y estaremos aceptando adolescentes desde los 14 años en adelante. Entonces, ojalá que puedan compartir esta información. Creemos que el autocuidado y el conocimiento alrededor de este tema es un derecho fundamental. Entonces, yo quiero que empecemos hablando de tu vida. ¿Cuántos años tienes? ¿En qué momento te diagnosticaron? ¿Y cómo era el Miguel de ese momento y el Miguel de ahora siendo activista? ¿Y cuánto tiempo ha pasado?
Bueno, Gigi, pues yo tengo ahorita 29 años, me diagnosticaron hace 8 años, ya este año va a cumplir mi noveno, yo tenía 21 años cuando me diagnosticaron. Llegué al diagnóstico porque, pues, bueno, como tú dices que a las mujeres no se les enseña mucho el VIH, pues a los maricas, sobre todo a los hombres, sí que nos lo enseñan y sí que nos lo meten. Y desde que uno empieza como que su vida sexual, como que le meten uno ese miedo, ¿cierto? Como el VIH, el SIDA, como te puede dar, te va a dar, lo que sea. Entonces yo sí tenía esa costumbre de hacerme la prueba de VIH hasta el punto pues de que ya el resultado dio positivo, sí, y ahí pues tuve que empezar como el proceso de iniciar el tratamiento, de buscar información, que si bien pues yo sabía que era un riesgo, no sabía más allá, ¿cierto? O sea, como que sabía que me podía dar y sabía que era una enfermedad y que había gente que se moría de eso, pero no sabía nada más. Entonces eso lleva a que el momento en que yo recibiera el diagnóstico, pues básicamente creyera que me iba a morir eventualmente o prontamente. Pues yo hablo como que yo sentí como si empezara como un reloj en cuenta regresiva, como hacia arriba de mi cabeza en el momento en que me dijeron que esa prueba era positiva, porque pues es la idea que me habían vendido y que sé que le han vendido a muchas personas, que uno le da VIH y ya es cuestión de tiempo que termine en un hospital, ¿cierto? Entonces tuve que hacer como ese proceso mental, psicológico, de todas las maneras. Si bien ya sabía que había tratamiento, que había empezado el tratamiento, pues el primer paso fue eso, como llegar como a aceptarlo como en mi vida y a empezar a hacer cambios en ya la vida que quería tener después del diagnóstico. Porque básicamente lo que me hizo dar cuenta es que, bueno, pues todos nos vamos a morir en algún momento, ¿cierto? Tengamos o no VIH. Y realmente uno no tiene control del día que llegue la muerte, ¿cierto? Ese día pues en el que nos vaya a morir. Pero sí que tenemos control sobre todo lo que hagamos hasta que llegue ese día. Entonces me llevó a aceptar que si me fuese a morir en un mes, en un año o en 50 años, pues lo que quería hacer era aprovechar ese tiempo que tuviese para estar bien, para disfrutar, para, o sea, lo que pudiera hacer. Y yo creo que eso fue como algo positivo del diagnóstico, que me llevó como a aprovechar mucho más como el día a día, y eventualmente eso ya se volvió pues como en el activismo que hago hoy en día, que no fue desde hace 8 años pues claramente, sino que empezó hace 4 años.
¿Cómo fue ese cambio? O sea, quiero saber que después de ese miedo y ese reloj aquí de, ok, tengo VIH y siento que me voy a morir, porque es esa la información que nos dan, ¿no? O sea, esto es una condena a muerte en la inmediatez. ¿Cómo se hace ese tránsito al activismo? ¿Qué pasó? ¿A quién conociste? ¿Qué información escuchaste?
Yo creo que fue algo muy como coincidencial, okay, ¿cierto? Desde un medio de comunicación LGBT que se llama Ego City, que es de Medellín, yo vivía en Medellín, me invitaron como a tener una columna, ¿cierto? Yo soy periodista, entonces me dijeron, no, queremos que tengas una columna aquí en el periódico, ¿de qué te gustaría hacerla? Entonces yo tuve ahí como una fantasía, como... Yo dije como, ay, me imagino una columna como Sex and the City, pero marica y de VIH. Entonces yo dije, quiero escribir como algo así, pues me lo imagino, ¿cierto? Y se los propuse a ellos. Yo le dije, quiero hablar de lo que es vivir con VIH en primera persona, lo que es tener citas, lo que es tener sexo, lo que es, o sea, todo esto. Y pues así empezó. Entonces me atreví a escribir la primera columna, que era hablando del día de mi diagnóstico, sin saber qué iba a pasar, pues con muchos nervios, todo. Pero pues la respuesta que tuvo esa columna fue pues gigante. Ese día la plataforma de GoCity se cayó de la cantidad de visitas que tenía. Entonces yo creo que yo al ver esa respuesta fue que dije como, puta, la gente sí quiere como enterarse del VIH. Pues el hecho de que ustedes estén acá claramente demuestra eso, solo que como que no se le ha sabido llevar la información a las personas. Entonces eso fue como lo que me motivó.
Quiero que hablemos antes del círculo cercano, tu familia, cómo fue la recepción del diagnóstico. ¿Se puede tener sexo con VIH? O sea, es que aquí vamos a empezar a derribar mitos y de pronto a algunos les parezca una pregunta como, ¿qué putas? Pero resulta que recogimos un montón de preguntas en la comunidad de Os Latinas, que tiene una audiencia de más de 34 mil personas. Hicimos como, recopilamos cuáles eran los mitos o la cantidad de preguntas que tendrían. Entonces aquí traigo como un bloquecito de preguntas y ojalá después de esto ustedes también nos hagan las preguntas. Queremos hoy derribar mitos una pregunta a la vez. Entonces, ¿se puede tener sexo con VIH? Y aquí nos tienes que informar tu diagnóstico. Es decir, yo tengo que decir, bueno, noche, voy a tirar y es como, soy VIH positivo. O sea, necesito saber eso.
Pues vamos entonces por partes.
¿Sí? Eso.
¿Se puede tener sexo siendo una persona pues, VIH positiva? Pues por supuesto que se puede tener sexo y que tengan todo el sexo pues, que quieran, porque realmente tenemos muchísimas herramientas de prevención, ¿cierto? Partiendo pues del condón, que es como la que más conocemos y todo eso, siguiendo ya por unas más modernas, como por ejemplo la PrEP, que es algo que no se habla mucho en el mundo heterosexual y que no se le menciona mucho a las mujeres, pero es básicamente la pastilla anticonceptiva, pero del VIH, ¿cierto? O sea, te tomas una pastilla, que es un medicamento antirretroviral, y con eso previenes la infección, así que es, digamos, expuesta, ¿cierto? Así te acuestes con alguien que tiene VIH y que te pueda infectar, si tú tomas PrEP, no vas a desarrollar la infección.
Pero, necesito más información del PrEP. O sea, uno, ¿dónde la consigo? Dos, ¿es gratuita? ¿La EPS me la tiene que dar? Si es así, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué cantidad? O sea, ¿tengo sexo y me la tomo a los 5 minutos? ¿Es una cosa mensual?
Bueno, ¿cómo se toma la PrEP? Cierto, hay dos formas de tomar la PrEP. Una es como la forma diaria, que literal es como la pastilla anticonceptiva. Todos los días te la tomas y así mantienes como la cantidad de medicamento suficiente para generar la protección. Hay otra manera que se llama por demanda, cierto, que es para personas que, digamos, no tengan una vida sexual tan activa, donde se pueden tomar 2 pastillas entre 24 y 2 horas antes de la relación, luego otra pastilla 24 horas después y otra 48 horas después, y así logran como el esquema suficiente para tener protección para la PrEP, ¿cierto? ¿Cómo acceden a la PrEP en este momento en Colombia? Porque la PrEP hoy en día en Colombia es un derecho para cualquier persona que se considere en riesgo de contraer VIH, que en teoría, y si nos metemos por vacíos legales, es cualquier persona que tenga sexo realmente, ¿cierto? Entonces lo pueden pedir en sus EPS, se lo tienen que dar porque hace parte del plan obligatorio de salud. El problema es que sí hay un montón pues, de barreras para acceder a ello, empezando desde la información, pues que no les dicen a las personas que esta es una opción. Otra pregunta es ahí, por ejemplo, ¿esto es un método que sirve para, si sirve para hombres, si sirve para mujeres, si sirve para mujeres trans, si lo pueden tomar mujeres embarazadas? todo eso. Y la verdad es que la PrEP es un método que funciona para cualquier persona, es efectivo para todas las personas. Sin embargo, sí hay una diferencia entre las personas, digamos, que tienen vagina a las personas, pues, que no tienen vagina o solo tienen sexo anal, ¿cierto? Y es que logra, o sea, para las personas que tienen sexo anal o tienen pene, logran tener la protección necesaria mucho más rápido que las personas que tienen vagina. ¿Por qué? Pues por un asunto biomédico de la mucosa vaginal y todo eso, en el que, digamos, un hombre o una mujer trans, ¿cierto?, que sexo anal, con solo 4 días de toma del medicamento ya tienen la cantidad suficiente. Por eso pueden tomarlo por demanda. En cambio, las mujeres o las personas con vagina no les sirve este método porque necesitan por lo menos 10 días de toma continua para tener la protección necesaria.
Pasemos, volvamos cerca a la hora del diagnóstico. ¿Cuánto tiempo después le contaste a tu familia? Y te hago esta pregunta porque es que vi un video de tu mamá y dije qué importante que son los círculos de cuidado y los afectos, no necesariamente de familia, ya está. O sea, aquí no vamos a romantizar el concepto de familia, hay familias más violentas que todo, se pueden construir otras formas de familia, etcétera, etcétera. No es la conversación de hoy, pero en este caso fue tu mamá y quisiera que nos contaras sobre el círculo cercano, cuál ha sido después de este tiempo apoyo, que además la veo hoy también en un papel un poco de activista al lado, ¿no?
Sí, yo a mi mamá, pues que me pregunta específicamente por ella, yo le conté ya cuando llevaba varios meses de haber recibido el diagnóstico. Yo sí sabía que le quería contar a mi familia, pero yo les quería contar ya cuando estuviese yo como más tranquilo, ¿cierto? Porque hay algo muy particular con el VIH, bueno, de pronto sucede con algunas otras enfermedades, pero pues uno le pasa algo que cuando uno le va a contar a alguien, uno está como entre dos caminos. Uno, en el quiero contar porque estoy buscando apoyo, ¿cierto? Necesito a alguien que me acompañe. Y otro, quiero contar, pero no quiero causar como dolor o preocupación. Entonces, digamos, con mi mamá me pasaba exactamente eso. Yo decía, puta, yo le quiero contar, pero no la quiero asustar. O sea, no quiero que ella entre en crisis o algo. Porque claramente sabía que ella no tenía información, que iba a creer. Y pues ella en el video habla de eso, de que obviamente cuando ella recibió la noticia pensó que su hijo se iba a morir pronto. Pues, ¿cierto? O sea, lo primero que ella pensó fue como, voy a enterrar a mi hijo menor. ¿Cierto? Entonces son momentos donde entra como todo eso, pero efectivamente demuestra que la red de apoyo es vital para una persona que está en este proceso, y nosotros desde Más que Tres Letras sí que siempre hacemos fuerza en eso, y la red de apoyo puede ser una sola persona o puede ser 50 personas, pero sí son procesos que uno no debería vivir solo, porque el VIH tiene la particularidad que no es solamente lo médico, sino que es como todo lo social que está encima. Incluso el año pasado hubo alguien que dijo una cita que a mí me gustó mucho. Ella es una drag queen de México que se llama Georgie. Y en un reality ella dijo una charla que dice respecto al VIH que su enfermedad no era el virus, sino que su enfermedad era la sociedad.
Quiero ahora, no me respondiste, es decir, tenemos que saber el diagnóstico de todas nuestras parejas sexuales. O sea, ¿le podemos preguntar eso? ¿O ustedes tendrían la obligación de decirnos eso?
Pues yo te devuelvo ahí la pregunta. ¿Tú crees que estamos obligados a contar nuestro diagnóstico? O a ver, entre los que están aquí, a ver, que levante la mano el que cree que uno está obligado a contar el diagnóstico. Digamos, hablando de ley. Entonces, ahí les voy a explicar. En Colombia, en este momento, no estamos obligados a contar nuestro diagnóstico a absolutamente ninguna persona diferente a nuestro médico tratante. Sin embargo, eso solamente vino a cambiar en 2018. Hasta el 2018, a una persona con VIH como yo me podían demandar si yo no le contaba a mis parejas sexuales que tenía el VIH. Porque había un crimen que se llamaba como un delito, perdón, no crimen, delito. Delito de propagación de infecciones, no sé qué, por VIH y hepatitis C, creo que eran las que había, ¿cierto? O sea, se consideraba que uno era un riesgo inminente para sus parejas y que lo tenía que comunicar. Sin embargo, en 2018 ponen una demanda a la Corte Constitucional pidiendo que tumbaran esto, y efectivamente la Corte Constitucional lo tumbó reconociendo varias cosas. Una, que es un tema que no hemos tocado acá, que es el tema de ser indetectable es ser intransmisible. Las personas que vivimos con VIH, cuando estamos en tratamiento, llegamos a un punto que se llama indetectable, que nos hace intransmisibles. Es decir, yo no transmito el VIH a mis parejas, a nadie, o sea, ni siquiera si yo me corto y te cae sangre, te va a transmitir
el VIH. Bueno, espérate un segundo y vamos despacio porque es cierto que fue demasiada información. O sea, si yo me confundí, tal vez algunas o algunos, algunas, se pudieron confundir. A nivel de ley, hasta el 2018 había la obligación, porque si no era un delito, es decir, uno iba a follar y ay, soy VIH positivo, ya no hay delito, vamos para adelante, listo. Ya después la Corte Constitucional, como defensa de derechos humanos, autonomía y privacidad, dijo, no hay una obligación. Pero hay otra cosa, nos estás hablando que existen personas con VIH indetectables o intransmisibles. Y eso es, nuevamente...
Pues eso quiere decir que no transmitimos el virus a nuestras parejas. Y eso fue una de las razones por las que tumbaron esta ley, ¿cierto? Porque si se demuestra que no transmitimos el virus, entonces, ¿cuál sería el riesgo ahí que estarían tomando nuestras parejas, cierto? O sea, si yo no te transmito el virus a ti de ninguna manera, yo no solo te contaría mi diagnóstico por compartir algo íntimo, ¿cierto? Porque tú no estás en ningún riesgo. Eso por una razón. Pero entonces entra ahí la pregunta de, bueno, y si alguien no sabe que lo tiene, pues sí lo podría transmitir. Pero efectivamente, la persona no sabía que lo tenía. Entonces, ¿cómo te van a demandar a ti o cómo te van a poner un delito por una condición que tú ni siquiera sabías? Reconociendo además que el gran problema del VIH es la brecha que hay en el diagnóstico, que se calcula que más o menos solo el 60% de las personas conoce su diagnóstico porque pues no nos hacemos pruebas, no nos enseñan a hacer pruebas, el acceso no es tan fácil. Entonces eso va poniendo problemas ahí. Y encima nos reconoció como derechos que hemos sido expuestos a una discriminación sistemática por parte del sistema y la sociedad y a quien nos quisieron garantizar más derechos.
¿El VIH es lo mismo que el SIDA?
El VIH no es lo mismo que el SIDA. El VIH es simplemente el virus que genera la infección, el virus con el que vivimos, o sea, como el agente, por así decirlo. El SIDA es no más que un síntoma, un estadio, una etapa, ¿cierto? Hay muchas palabras que les podemos decir, pero es como el momento en el que una persona con VIH tiene las defensas muy bajitas, entonces se dice como en ese momento la persona está en estadio SIDA, que es que lo deja como expuesto a muchas enfermedades que pueden ser más peligrosas. Pero el SIDA, uno no se infecta de SIDA, uno no transmite el SIDA, uno no lo diagnostica en SIDA, con una prueba de estas, uno tiene VIH y le puede ocasionar SIDA. Es como decir, no sé, tengo COVID y me puede dar tos, ¿cierto? Pero no lo que tiene es COVID.
Hablemos del riesgo en el sexo entre mujeres. ¿Es verdad que hay menos probabilidad de contagio de VIH en sexo entre mujeres?
Sí, eso efectivamente es cierto, que el riesgo entre el sexo entre mujeres es menor. Y eso es debido a la manera en la que el virus logra transmitirse en las relaciones sexuales. Que no sé si aquí alguien de pronto se ha puesto a pensar como qué es lo que pasa en el sexo que el VIH se transmite, ¿cierto? Si sabemos que no es la piel, porque el contacto con la piel no lo logra. Lo que genera la infección en el VIH es que uno de los fluidos infecciosos, que pueden ser o sangre, o semen, líquido preseminal también, o fluido vaginal, tenga una entrada directa al cuerpo de la otra persona a través de una herida, ¿cierto? O sea, ni siquiera solo el hecho de que, digamos, no sé, te caiga semen en la mano, eso no va a generar infección. O que, no sé, estés con una mujer y le estés dando dedo, todo eso, y se vino en tu mano, ahí no hay riesgo. Tiene que haber una herida abierta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el sexo penetrativo es más factible que hayan heridas abiertas. En el sexo anal, mucho más factible que hayan heridas abiertas. Esa es la razón biomédica por la que el VIH tiene tanta permanencia en los hombres que tienen sexo con hombres y en las mujeres trans. Porque ¿por dónde tenemos sexo penetrativo nosotros? Pues por atrás, ¿cierto? Y claramente el ano no lubrica como la vagina y todo eso, y eso lleva a que sea más fácil que hayan estas microheridas por donde pueda haber la infección. Entonces, entre mujeres, pues uno no puede decir que es imposible, porque puede que sí haya por la fricción, bueno, por los juguetes, lo que sea, pero pues las posibilidades se reducen muchísimo. Y es lo mismo que pasa por el sexo oral. Digo, te pregunto a ti, ¿crees que el sexo oral es como una gran puerta de infección del VIH?
¡Ah! ¡Se hay heridas!
¿Qué dice Gigi?
¿Qué dice Gigi? Vamos a ponerle lógica a
eso. En su experiencia con el sexo oral.
En mi experiencia con el sexo oral, no lo veo riesgoso. ¿Sí es riesgoso?
No, exactamente, es muy poco riesgoso. Es más riesgoso, de hecho, que les caiga semen en el ojo a que se lo traguen por la boca. ¿Y eso por qué? Porque de hecho los ojos son heridas abiertas en el cuerpo. Por eso hay gente que se droga por el ojo, bueno, muchas cosas por el ojo, porque todo lo que entre por el ojo entra directamente como al corriente sanguíneo. Para que hubiera infección por sexo oral tendría que ser pues como la mala suerte que la persona tuviese, no sé, una herida en la encía o, pues, no sé, el labio abierto o algo así, por donde pues este fluido pudiese entrar.
Quiero que vayamos como un poquito al hecho histórico, ¿no? Como, no sé si se acuerdan, 80s, 90s, pensábamos en VIH, pensábamos en SIDA, inmediatamente hombres gays, punto. No es más, a nadie más le da SIDA, hombres gays. Voy a decirles una estadística en Colombia para que se alarmen un poquito las mujeres heterosexuales y bisexuales, sobre todo. Y es que según el informe de la cuenta de alto costo, el 5% de mujeres infectadas en Colombia aumentó. Es decir, que la totalidad de casos de... ¿Se dice? Infectada.
Sí.
Se dice... De diagnósticos con VIH, somos el 23%. Y somos las menos diagnosticadas por todo el tema del mito, ¿no? Parece que nosotras, a nosotras no nos dieras VIH y por ende no SIDA, etcétera, etcétera. Ahora volvamos a ese tema del mito, ¿no? Hombres gays. Tú me contaste una historia que a mí me pareció supremamente linda, inspiradora y muy esperanzadora, porque creo que a la final de eso se tratan los activismos, de eso se trata la transformación social. Así se hacen las grandes revoluciones, no solamente en la calle, que también, pero me contaste de las hermanas de sangre y yo quisiera... que les contaras a las personas que están aquí de qué se trata o de qué se trató en su momento.
Sí, la historia de las hermanas de sangre es muy bonita y de hecho esa es la historia que responde a por qué en el... ¿cómo se dice eso?
Sí, las siglas.
LGBTIQ+, porque la L va primero antes que el resto. No sé si alguno de ustedes se lo había preguntado en algún momento.
O sea, ¿por qué lesbianas están en LGBTIQ+?
De hecho, hasta los 80, siendo un mundo patriarcal, obviamente la primera letra que estaba era la G de los hombres gay. ¿Pero qué pasó en los 80? Empezó toda la epidemia del SIDA y empezaron a morir muchas personas, principalmente hombres gay, que en ese momento no eran ni reconocidas por el Estado de que había una pandemia. En los hospitales, las enfermeras, los médicos se podían negar a tratarlos, los encerraban en las piezas, les dejaban la comida afuera. Si se morían, los sacaban por las bolsas de atrás del hospital. O sea, los 80 fueron una cosa terrible para las personas que estaban falleciendo por complicaciones con SIDA. Y realmente fue un tiempo donde incluso hablan de que se murió toda una generación de población diversa, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Entonces, claro, se murieron muchos hombres y muchas personas que eran amigas de esos hombres eran mujeres lesbianas. Y ellas lo que veían era que sus amigos estaban muriendo y nadie hacía absolutamente nada. Y ellas decidieron ponerse literalmente la 10, como decimos acá, para hacer todo lo que el sistema no hacía con ellas. Entonces, un grupo muy grande de mujeres en Estados Unidos que empezaron a ir a los hospitales a darle la comida a los enfermos, a bañarlos, a hacer, o sea, todo lo que no querían hacer las enfermeras, que a donarles sangre, que a acompañarlos, a sostener la mano hasta el día que murieran porque las familias los dejaban solos. Entonces, hubo un activismo muy grande por parte de las mujeres lesbianas, literalmente a manera de... pues como de amor por su comunidad, de cuidar a los hombres gay cuando estaban muriendo, y por eso es que la L se llevó al principio de las siglas del LGBTIQ+.
¿Qué pasa por el tema del mito y por el tema de que las mujeres no nos hacemos la prueba de VIH? ¿Por qué estamos hablando que las mujeres que se dan cuenta? Me explicaste que había un tema de avance, de ¿cómo se llama la sigla esta?
La CD4.
Exacto. ¿Ustedes saben qué son los CD4? Bueno, cuando me explicó yo tampoco, entonces por favor explícanos qué son los CD4.
Bueno, los CD4 son unas de las defensas que tenemos todas las personas en el cuerpo, ¿cierto? Nuestras defensas, algunas se llaman linfocitos, entre los linfocitos hay varios tipos, entre ellos el CD4. ¿Pero por qué el CD4 es relevante para el VIH? Porque es literal donde se reproduce el VIH y es lo que afecta al cuerpo, o sea... Cuando una persona tiene VIH, no en tratamiento, o sea, no controlado, lo que hace es bajar los CD4. ¿Por qué y cómo? No sé si ustedes aquí, yo di el ejemplo de Alien. ¿Ustedes han visto la película de Alien alguna vez? La película de terror, ¿no? Bueno.
Se toca crear un ejemplo porque nadie se ve la película.
Me toca buscar un ejemplo más. Bueno, los Alien se reproducían poniendo como un huevito Alien dentro de una persona y el huevito como que usaba la persona para nacer, pero moría la persona, ¿cierto? Para poder nacer el Alien. Eso es lo que hace el VIH con los CD4. Entonces, digamos, entra el VIH al cuerpo, se pone en un CD4, mata el CD4 para que salgan más VIHs. Y esos VIHs con otro CD4 y así sucesivamente. Entonces, lo que hace es que se van bajando los CD4 y cuando llega un punto en el que es menos de 200 CD4, se habla de que una persona, digamos, con sistema inmune normal tiene más de 500. O sea, todos acá tenemos más de 500. Y cuando ya tiene menos de 200, es que se llama que está en estadio SIDA. Y ahí es cuando uno sabe que es una persona que lleva seguramente años con la infección, pues porque eso no sucede de un momento a otro, ¿cierto? Estadio SIDA, uno no sabe, o sea, uno no puede decir si 2 años, 5 años, pues, pero habla de años. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? En Colombia, usualmente las mujeres, cuando reciben el diagnóstico, están en estadio SIDA. ¿Por qué? Porque usualmente una mujer nunca se ha hecho una prueba de VIH, a pesar de que lleve años con vida sexual activa. Entonces, normalmente llegan al diagnóstico o porque están embarazadas y le hacen la prueba, o porque ya están en estadio SIDA y presentan alguna sintomatología muy grave, alguna enfermedad grave, que ya definitivamente las lleva a la prueba.
Bueno, hablaste de mujeres que decidieron maternar y que se dieron cuenta, oh, estoy embarazada, tengo VIH, y pues evidentemente está muy cerca o en estadio SIDA. Hablemos entonces de ser madre. ¿Se puede ser madre, se puede decidir maternar, parir, teniendo VIH?
Sí que las mujeres con VIH pueden ser madres, y sí que además en muchos países del mundo son expuestas a muchas violencias adicionales a las violencias que ya viven las mujeres normales. Por ejemplo, hay países donde les hacen la esterilización forzada a las mujeres con VIH, aún sabiendo de que pueden tener o no tener hijos. O les ponen un montón de condiciones, como por ejemplo, que tienen que tener el hijo por cesárea, que no pueden amamantar, a pesar de que hoy en día se sabe que una mujer en tratamiento indetectable puede tener hijo, lo puede tener por parto natural y puede amamantar perfectamente sin transmitir el virus, pues ni a su pareja en el momento de la concepción, ni a su hijo en el momento del parto.
¿Cómo llegamos a ser indetectables?
Para una persona llegar a ser indetectable tiene que tomar el tratamiento. ¿Cómo funciona el tratamiento, pues, para las personas con VIH? Se hace con medicamentos antirretrovirales. Nosotros tomamos lo llamamos esquema porque se combinan varios antirretrovirales. Pueden ser 2, pueden ser 3 o pueden ser 4 y pueden venir en una pastilla o en 2 pastillas, o hay unos que toman hasta 5 pastillas. La persona los debe tomar todos los días durante toda su vida, y eso lo que hace es que evita que el VIH se replique, ¿cierto? Lo que estaba poniendo ahorita, que coge, se reproduce, tata. Lo que hace el medicamento es que no deja que el VIH haga esa reproducción. Y cómo funcionan los virus es que si un virus no se puede reproducir, el virus se va muriendo solito. Ellos solo sobreviven a partir de la reproducción. Sin embargo, el medicamento no logra eliminar el virus, sino que siempre queda como una memoria que se llama reservorio, que queda como ahí, como latente, como guardadita, que si se le deja dar el medicamento, empieza otra vez a reproducirse.
Hablemos de Más que Tres Letras, la corporación desde ahora donde te enuncias, de donde eres activista, ¿cuál es el objetivo? Y además quisiera que nos dieras como un mapeo cómo estamos en temas de leyes ahora en Colombia.
Pues yo creo que el objetivo de Más que Tres Letras lo intentamos plasmar desde el mismo nombre, ¿cierto? Que somos Más que Tres Letras, más que la B, la I, la H. Más que Tres Letras busca hacer pedagogía del VIH hacia la población general, hacia las personas que viven con el diagnóstico. Nosotros lo que queremos es hablar de VIH, normalizarlo, como que sea, pues, normal en todos los espacios, las preguntas, que sea como, pues, popular, por decirlo, que ya la gente, o sea, nosotros creamos posteos en redes sociales, contenidos, talleres, y queremos que no sea como tabú, como, ay, mira, compartí un posteo de VIH, que sea normal, ¿cierto? Y además tenemos una serie de servicios enfocados en el bienestar de las personas que viven con VIH, porque además creemos que la salud de las personas con este diagnóstico no se debe limitar solamente a dar el medicamento y controlar el virus, sino como a tener vidas estables y saludables en todo sentido.
¿Y en temas de leyes, en temas de derechos, cómo estamos en el tema en el país?
Pues de hecho Colombia, respecto a Latinoamérica, es uno de los países con más derechos para las personas que viven con VIH. Sin embargo, el hecho de tener derechos no quiere decir que se cumplan, ¿cierto? Pero, por ejemplo, aquí en Colombia, pues, tenemos el derecho al tratamiento, que nos lo tienen que dar por obligación. Incluso si ustedes son una persona que viven con VIH y se quedan sin trabajo y no pueden pagar la EPS, la EPS está obligada a seguirlos atendiendo hasta que ustedes tengan trabajo otra vez, o afiliarlos automáticamente al sistema subsidiado, pues. Pero se considera que dejarnos sin tratamiento es atentar directamente contra nuestra vida. Está también, digamos, ilegal que pidan pruebas de VIH en procesos de selección laborales. Eso lo rompen un montón, pero también si en algún momento ustedes ven que se está presentando esa situación, sepan de que va en contra de la ley. Uno no tiene que informar su diagnóstico en el trabajo tampoco. Si uno le pide una incapacidad, uno no tiene que presentar la historia clínica, sino solamente como la incapacidad parcial. Y bueno, como estas leyes, pues, supuestamente de antidiscriminación y todo eso.
Tengo, ya voy a comenzar a recoger como las preguntas de la comunidad que recogí digitalmente, pero quisiera antes, pasarles el micrófono y estamos aquí para derribar mitos alrededor del tema. No hay ninguna pregunta tonta, entonces ojalá, bueno, te escuchamos.
Respecto a la ventana de los 10 años. No sé si has escuchado, pero yo cuando solicité como la prueba mi ginecólogo, y pues me yo y que estoy bien, yo me dijo, pero hay una ventana de 10 años, que supuestamente como que no puede ser indetectable y a los 10 años eso puede aparecer. No sé si...
No, y 10 años menos. O sea, pero si hemos, o sea, hay médicos... Y es el problema, los médicos como que no se actualizan en las informaciones. Yo había escuchado hasta un año, o sea, 10 años es lo más exagerado que me han llegado, pero esto es totalmente falso, ni quieras un año. Lo importante es que uno se haga la prueba de VIH respetando los periodos ventana que tienen estas pruebas. Hay dos generaciones de pruebas, tercera generación y cuarta generación. Puede ser, o sea, hay prueba rápida, hay prueba de laboratorio, todo eso, prueba de saliva, todas pueden ser de tercera o de cuarta, lo importante es la generación. ¿Cuál es la diferencia de tiempo? Las de tercera generación se demoran 90 días o 3 meses. Las de cuarta generación se demoran 20 días. Pero tiene que ser muy estricto en el sentido de que haya pasado ese tiempo desde la última relación sin preservativo. Para que uno pueda decir, estoy seguro de que en este lapso de tiempo no pude haber corrido otro riesgo. Pero entonces, digamos, si ustedes, digamos que se van a hacer la prueba al 8, ¿cierto? Y tú sabes que del 8, 20 días para atrás, no has vuelto a tener relación sin preservativo, no has tenido pues como ninguna situación de riesgo, entonces el resultado que te salga ahí es confiable. Si no se ha cumplido ese tiempo, el resultado no se puede confiar, sino que siempre lo que salga de ahí 20 días para atrás o 3 meses para atrás. Pero ¿qué es lo que sucede? Y no sé si es a veces que los médicos dan la información mal o qué, sino que con la prueba del VIH lo que se dice es tomemos la costumbre de hacerla constantemente, todos los años, cada 6 meses, lo que sea, porque realmente la situación de riesgo del VIH hace parte del día a día de todas las... O sea, nosotros no dejamos de tener sexo, nosotros... Bueno, no sé, los médicos, los tratadores también tienen situaciones que pueden haber riesgos laborales. Entonces, como que por eso a veces uno dice, sígase haciendo la prueba, pero no es porque uno crea que va a fallar el resultado, sino porque es importante como hacer el chequeo por si cualquier cosa. Porque también pasa mucho de que la gente o espera lo que ellos consideran riesgo, ¿cierto? Porque, digamos, no consideran riesgo no utilizar condón con el novio, no consideran riesgo, o en un matrimonio, por ejemplo, de las mujeres que viven con VIH en Colombia, el mayor, la población en riesgo son las mujeres amas de casa en la ruralidad, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que nosotros no consideramos riesgo porque creemos que el riesgo es, mejor dicho, si estoy culiando con todo el mundo, si fui a una orgía, como que creemos que son los únicos riesgos. Cuando toda relación sin preservativo es una relación de riesgo. Entonces, eso es como lo que hay que contar en ese tiempo. Pero si lo cumplen, el resultado es totalmente confiable.
Entonces, ¿en tercera generación es?
90 días.
Cuarta.
Cuarta, 20
desde
días.
Desde la última vez que tuve relaciones sexuales. ¿Alguna otra pregunta?
Yo tengo una pregunta y voy a decir. Digamos que esta campaña un poco se hizo porque hace 3 años mi hermano murió de VIH. Y digamos que para mi familia... fue como todo un descubrimiento. Uno ya cree que, pues, o sea, está este gran mito de que el VIH te puede matar, pero al mismo tiempo es como, pero hoy en día no, hace los 80, todo bien. Y digamos que parte de la situación de mi hermano fue este gran miedo. Como el miedo a hablar del VIH, el miedo a tener VIH, como de pronto intuir que se tenía, pero ya como que te lo dijeran, era algo que, digamos, él quizá no quería recibir. Y yo recuerdo que cuando yo estaba muy pequeña decía, yo prefiero morirme de VIH a saber si no tenía. O sea, como que yo era una mujer persona, pues ya no, tengo una novia, uno jamás. Pero era muy promiscua, o sea, exageradamente promiscua. Y pues en el mundo de la sexualidad a veces puedes usar protección, a veces no. O sea, es como, todo ese caso sabemos que Dios sabe que nos hemos no cuidado en la vida. Y yo creo que después de conocer a Miguel, que conocí a Miguel cuando mi hermano lo diagnosticara, como que lo importante es hablar de esto, como incomodarnos y no incomodarnos, porque no debería ser incómodo, pero entonces aquí va mi pregunta. Listo, Miguel. Yo recibo un diagnóstico positivo. Y yo lo primero, y lo hablamos, como cuando está esta palabra positivo VIH, es como si te explotara una bomba al lado y los oídos se cierran y no entiendes de nada. Y lo que piensas es, ¿se va a morir mi hermano o mi hijo o yo me voy a morir o mi hija o lo que sea, o mi hijo? Tengo un diagnóstico en donde salgo VIH positivo. ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cuál es como, qué es lo importante en ese momento, tanto emocional como de papeleo y como movimientos para no llegar a tener como los C4 muy abajo y como que te lleguen enfermedades oportunistas? También se puede explicar un poco una de las enfermedades oportunistas. Esa es mi pregunta.
O sea, fueron dos.
Fue como una gran pregunta. ¿Cómo no volverse loco en ese momento? ¿No?
Básicamente, eso, me gusta.
Y de pronto tomar una decisión en base a eso, o cómo ocultarlo y echarle a la mierda, es eso.
Pues, recibir un diagnóstico de VIH es una situación compleja, ¿cierto? Yo creo que a nadie nos preparan para ese momento, y si de pronto a alguno de ustedes les va a llegar ese momento, a alguien que conozcan, pues yo creo que lo primero es como saber y entender de que van a venir muchas emociones, ¿cierto? Y de que uno va a sentir 50.000 cosas y va a tener 1.000 preguntas y no todo lo va a solucionar en ese momento. Porque también a veces cuando uno recibe una noticia, no solo esa, cualquiera, uno como que busca ese afán de volver a estar bien como inmediatamente, ¿cierto? Como que sepan de que por más gonorrea que sea lo que estén sintiendo en ese momento, así no se van a sentir toda la vida, ¿cierto? O sea, todo ese revolcón no va a durar eternamente. Va a durar unos días, tal vez unos meses, lo que sea, pero son procesos que se llevan, ¿cierto? Y entender de que uno no tiene que tener todas las respuestas tampoco en ese momento, porque también como que quieren entenderlo todo en un momento en que la cabeza está completamente loca y no se va a lograr. Entonces yo creo que son momentos que primero uno tiene que dejarse sentir lo que sea que esté sintiendo, si siente rabia, si siente tristeza, ¿cierto? Si se quiere culpar, o sea, lo que sea, como que des el espacio de sentir y ya después como ir trabajando en esas emociones. De hecho, en ese momento, uno lo que le diga normalmente no lo va a entender, no lo va a escuchar, uno le dicen que hay tratamiento, que va a estar bien, o sea, lo que sea, pero realmente la información ahí no entra mucho. Entonces, como entender de que es paso a paso, ¿cierto? Ojalá que sean procesos que no vivan solos, pues completamente solos, pues no lo tienen que decir a todo el mundo, pero una persona, ¿cierto? Un grupo de apoyo, un psicólogo, ¿cierto? Pero alguien que les ayude a hacer como contención del asunto. Y respetar como el proceso, ¿cierto? O sea, respecto a lo emocional, digamos. Ya respecto a la salud, algo que sí que quede muy claro y que ustedes también si a algún momento les llegan es que entendamos que una persona con VIH no necesariamente está inmunosuprimida, ¿cierto? O sea, el hecho de que te digan que tienes VIH no quiere decir que en ese momento tus defensas están mal o que tienes SIDA o que te vas a enfermar. No necesariamente, ¿cierto? De hecho, una persona si tiene un diagnóstico oportuno, que digamos fue mi caso, uno nunca llega a estar inmunosuprimido. O sea, yo nunca llegué a tener las defensas realmente bajas. Yo nunca estuve en riesgo de absolutamente nada, pero llevo 8 años con VIH. Y eso puede ser la razón de muchas personas también. Entonces, como no asumir que porque uno tiene VIH ya, mejor dicho, ya, cierto, va a pasar algo grave. Y no creer que entonces que porque me dio tos, tengo tuberculosis, lo digo porque esta semana estoy atendiendo un caso así, que tiene tos y cree que es tuberculosis, o le dio diarrea y cree que ya no sé qué, cierto, como que no creamos que ya todo es como lo más grave, ¿cierto? Esperemos. Entonces, ¿cuáles son los pasos, cierto? Para saber en qué momento está la infección, porque también es importante saberlo. Puede ser que si esté en SIDA, puede decir que si esté en grave, ¿cierto? Cuando a ti te dan el primer resultado positivo, lo que tienen que hacer es una prueba confirmatoria, ¿cierto? Si ustedes llegan a salir positivas, digamos, en una toma como la del 8M, que es una prueba de tamizaje, lo que tienen que hacer es ir a la EPS a pedir la prueba confirmatoria. Si se la hacen la primera en la EPS, la EPS les hace la segunda prueba. Pero siempre hay que tener dos pruebas. Con la segunda prueba que confirma el diagnóstico, ya a uno le mandan una serie de exámenes, entre los que está el conteo de CD4, que es las defensas, la carga viral, que es ver la cantidad como de virus que hay en el cuerpo, y además pues es un hemograma completo, le hacen de todo, pues como para saber cómo está. Ya con esos resultados, ya ahí es que va a uno que lo remiten al infectólogo o al programa de VIH, para empezar el tratamiento. Entonces, entender que también es como un proceso en el que hay que entender en qué momento está la persona, precisamente porque todos los cuerpos y todas las personas con VIH estamos en momentos diferentes, ¿cierto? Entonces, no necesariamente estamos mal, no necesariamente estamos bien, hay que verlo y acorde a eso. Algo sí muy importante es entender que cual sea el momento en el que los diagnostiquen, sea, los pueden diagnosticar en SIDA, los pueden diagnosticar hospitalizados, lo que sea. De ahí una persona puede salir y volver a tener una vida completamente normal. Por ejemplo, en Medellín hay uno que es el director de otra fundación, que él cuando lo diagnosticaron hace 18 años, él tenía 11 de 4. O sea, les digo que una persona tiene más de 500, él tenía uno. Con un, creo que era un citomegalovirus, bueno, no sé qué, o sea, hospitalizado hasta la chimba. Él perdió un ojo, le tuvieron que sacar el ojo por lo que le dio todo eso y ya lleva 18 años después de eso en completo estado de salud, ¿cierto? Entonces también entender que si llegan a estar en ese punto grave, no necesariamente se van a quedar ahí, ¿cierto?
¿Te escuchamos? ¿Tenía otra pregunta?
Esta pregunta se perdió en el ruido del lugar donde se grabó el podcast y era sobre la obligación de recibir los resultados de la prueba de VIH en persona y sobre la terminología cero positivo.
Bueno, pues la primera parte, digamos lo que dices de tener que ir a que uno le den el diagnóstico personalmente, eso lo tengo que dar como un psicólogo, un trabajador social, eso sí hace parte como de la guía de VIH, en el sentido en que se reconoce que puede ser un momento de choque muy grande para una persona, pues, y no es fácil. Sin embargo, eso hace parte de una guía, ¿cierto? Las guías médicas no son de obligatoria cumplida, pero es algo también que, o sea, yo creo que el problema no es tanto que uno tenga que ir a que le den el resultado, sino que no han sabido hacer que el proceso sea bueno de todas maneras, ¿cierto? Normalmente tienden a ser momentos como muy incómodos, como tensos. O sea, el mero proceso de pedir la prueba en las EPS tiende a ser violento. O sea, yo, y sobre todo para las mujeres, yo conozco muchas mujeres que han ido una vez a pedirla y dicen, yo no vuelvo porque es que me cuestionan, o sea, el médico me mira feo, que es que con cuántos me ha costado, que es que por qué no sé qué, tal cosa. Entonces, yo creo que es más, hay muchos problemas en la manera en la que están haciendo como los procesos, más que el proceso como debería ser como tal. Y eso es una tarea para las EPS realmente para mejorar, tanto en la manera en que se accede a la prueba como en la que se dan los resultados. Porque nos ha pasado también de que hay laboratorios y eso que dan la noticia por teléfono y termina siendo una cosa igual de violenta, ¿cierto? Entonces, yo creo que es como entender que así uno vaya a recibir un resultado negativo, pudo haber sido una semana de angustia, media hora de angustia, y muchas veces el cuerpo médico como que no tiene eso en cuenta a la hora de hacer el proceso mucho más amable. Y si eso mejoraría, pues la gente más fácil se haría la prueba, ¿cierto? O sea, porque es que viene como con toda esta parafernaria. Y ya respecto a la palabra, pues, ¿qué dices? Que es, digamos, de cero positivo, cero negativo, cero discordante. Todas esas palabras que dicen cero algo, lo que hablan es de la palabra serología, que es como el examen que se usa pues para el VIH, ¿cierto? Entonces, es cero con S, ¿cierto? Que viene de serología. Cero positivo, serología positiva. Cero negativo, serología negativa. Y, por ejemplo, la palabra cero discordante, que hace referencia a las parejas, es cuando una persona tiene VIH y la otra no. Entonces, son cero discordantes. Pero tienden a ser, pues, como terminologías muy médicas en realidad.
Yo quiero preguntar cómo puedo ser apoyo de un amigo, Miguel, que está en un diagnóstico.
Es una pregunta muy buena y nos la hacen muchísimo. Y realmente lo primero que siempre les decimos es todos los casos son diferentes, ¿cierto? Entonces, el primer paso, si ustedes tienen una amiga que es VIH positivo y les cuenta o se dan cuenta de que lo es, pues lo primero es preguntarle ustedes como amigues, decirle, bueno, ¿qué necesitas de mí, cierto? ¿Qué quieres de mí? Porque también a veces tiende a ser un poco de estigma el asumir que las personas con VIH estamos teniendo un mal rato por tener VIH, ¿cierto? No es la realidad de todo el mundo. Puede ser muy normal, pero no es para todo el mundo. Entonces, el primer paso sería efectivamente decirle, bueno, me contaste, ¿cierto? Primero que todo, reconocer que el contarle a uno VIH es como un acto de confianza, ¿cierto? Entonces, como decirle como, hey, gracias por compartir eso conmigo, gracias por contarme algo íntimo tuyo, ¿cierto? Dime qué, o sea, qué puedo hacer yo por ti, qué quieres que haga yo por ti, o sea, quieres que no volvamos a tocar el tema y simplemente lo querías contar, ¿quieres que vayamos a un grupo de apoyo? ¿Quieres que te acompañe ya? ¿Cierto? Porque todos los casos son muy individuales. Entonces, como que el primer paso es como hablar con la persona y ya como un paso general, yo creo que es lo que todos ustedes están haciendo acá, que es informarse, ¿cierto? Informarse, leer información, compartir información, porque de alguna manera es como reconocernos todos como iguales frente al VIH, ¿cierto? O sea, tú estando aquí le estás diciendo a tu amigo con VIH, es que yo tengo la misma responsabilidad con el VIH que la tienes tú. ¿Cierto? Y eso a la última es un acto de amor como con todas las personas que tenemos el diagnóstico porque nos dejamos de reconocer como inferiores o superiores por tener o no pues, ese resultado positivo.
¿Alguien más tiene preguntas?
Sí, el gran mito de si yo me doy un beso con alguien que es VIH positivo y yo tengo una llaga en la boca y esa persona tiene una llaga en la boca, ¿hay posibilidad de que haya transmisión?
¿Tú qué crees?
Pues yo creo, o sea, hoy creo que no, pero anteriormente juraba que sí.
Sí, bueno, la respuesta corta es no, no hay riesgo de transmisión. ¿Pero por qué? Porque la saliva no es un líquido que genere infección en ningún sentido, ¿cierto? Los únicos fluidos corporales que pueden generar infección del VIH son los que mencioné ahorita. Sangre, semen, líquido preseminal y fluido vaginal. Es decir, ni la saliva, ni las lágrimas, ni el sudor, ni la piel. O sea, nada de eso genera infección. Así haya llaga, así haya herida abierta. O sea, eso no genera infección. Entonces, un beso, a menos pues el caso, no sé, que haya sangrado en el beso y se besen ahí con la sangre. O sea, sería un caso muy hipotético, pero pues, ajá.
Son
pero
los pues, datos, hay que darlos.
Pero un beso normalmente no tiene dos heridas abiertas, ¿cierto? Entonces realmente no es una situación de riesgo.
Y mi última pregunta es, como tatuadora, y sé que en el mundo del tatuaje hay demasiada xenofobia, pongamos un caso específico donde tengo una persona que se viene a tatuar, es VIH positiva y no está en etapa ni indetectable ni transmisible. En una etapa primaria como de su diagnóstico y yo tatúo y como me pasa una vez por semana me chuzo con la aguja. Eso es súper común en el tatuaje. ¿Hay probabilidad de que haya transmisión y por qué no se dice contagio?
Bueno, pues ahí voy a empezar por lo de los tatuajes, porque digamos es una pregunta que nos hacen muchas personas que viven con VIH y es como, bueno, yo me puedo tatuar, ¿cierto? Si tengo VIH. Ustedes han visto todos los controles, bueno, y tú como tatuadora y aquí todos los que se han tatuado, saben todas las medidas que hay de protección a la hora de un tatuaje. Que se pongan los guantes, que todo esté limpio, que la aguja sea nueva. ¿Ustedes creen que en los tatuajes antes de los 80 se preocupaban por eso? ¿Que porque las agujas fueran limpias, que porque todo fuera esterilizado? No. Efectivamente, todas esas medidas de protección ocurrieron a partir de la epidemia del SIDA en los años 80, porque se dieron cuenta de que la sangre podía ser un foco de infección. Entonces, todas estas medidas de protección de los tatuajes están para que no haya transmisión del VIH. Puede a la persona o no transmitirla, ¿cierto? Entonces, todo lo que hacemos ya con los tatuajes es medio de prevención en cuanto al que se está tatuando el tatuador, sin que hayan esos accidentes de que tú mencionas. Pero, ¿qué puede hacer un tatuador si se pincha con una aguja? ¿Qué puede hacer un enfermero si se pincha con una aguja, cierto? ¿O qué puede hacer, pues yo no sé, si me corto y el otro se corta, cierto? También, como les mencioné ahorita, que había la PrEP, ¿cierto? Que era como la pastilla anticonceptiva. También está la PEP, que es como el post-day del VIH, ¿cierto? Literal, la medida de emergencia. ¿Cómo funciona? Es también con medicamentos antirretrovirales que se le dan a la persona, pero esta vez durante un mes, y no es solo una pastilla, sino que es un esquema completo. Y lo que hace es que no logra que se desarrolle la infección en caso tal de que la persona haya estado expuesta al virus, ¿cierto? ¿Qué es importante tener en cuenta del PEP? Lo primero, que es solamente efectivo si se empieza 72 horas máximo después de la situación de riesgo, que puede ser un pinchazo, como puede ser una violación, como puede ser se me rompió el condón, o sea, lo que sea. O sea, situación de riesgo, máximo 72 horas después empiezan la PEP y eso es más de 90% efectivo, o sea, es súper efectivo. Hoy en Colombia, en teoría, se los deben dar las EPS a través de las urgencias, pero ahí hay un montón de barreras pues, de acceso. Pues en accidentes laborales no, pero digamos si ustedes llegan a decir como ay, es que se me rompió el condón o algo, muchos médicos tienden a negar la PEP porque creen que es solamente para casos de violación, pero lo que dice el protocolo es que se debe dar en cualquier caso que haya habido un riesgo. Pero ¿por qué funciona la PEP? ¿Cierto? Porque uno dice como, pero es que si tuvo contacto con el VIH, ¿por qué no genera la infección? No sé si ustedes se acuerdan cuando uno era chiquito que se caía y se raspaba y la mamá era como, ay, hueputa, limpien eso antes de que se le infecte la rodilla o lo que sea. Y efectivamente, si ustedes le hacían la limpieza y todo eso, no se le infectaba la herida. Exactamente igual funciona el VIH. Los virus no generan la infección inmediatamente entran al cuerpo. Tienen como un periodo de incubación. Entonces lo que hacen es que sí, puede que entre el VIH al cuerpo, pero si antes de que se cumpla este periodo se le dan estos medicamentos, que es la PEP, el VIH no logra desarrollar la infección y simplemente se muere antes de que se meta en el cuerpo. Y por eso es que funciona la PEP. Ah, bueno, no sé si sabían que no se decía que el VIH se contagia, que eso está mal dicho. No sé si alguien aquí se había hecho esa pregunta de pronto. Que hay una diferencia entre los virus contagiosos y los virus transmisibles o infecciosos. Y se pone a pensar, la respuesta está en la misma palabra. Contagio, la palabra contagio, viene de contacto. Son todos los virus que se transmiten simplemente con contacto con la persona o con la superficie. Son virus que sobreviven en el ambiente, como era con el COVID, ¿cierto? Cuando, si teníamos COVID, solo por estar acá en contacto nos íbamos a infectar. Ustedes por estar acá con alguien con VIH no se van a infectar. Tiene que haber esa acción directa de como lo que decía del fluido. ¿Y es por qué? Porque son virus que simplemente no sobreviven como en el medio ambiente. No sobreviven en objetos, no sobreviven en ningún lado. Por eso es que el VIH no es un virus contagioso. Ya desde el activismo también lo luchamos, desde la parte como sociolingüística, pues como de ese estigma y eso de que una persona con VIH es contagiosa y no se le puede tocar, y no se puede compartir, porque realmente la palabra contagio es como agresiva, ¿cierto? Es como fuerte. Entonces vean que no responde ni a la parte biomédica como ni a la parte más social del asunto.
Y para cerrar, una última pregunta y ojalá puedas dar como un mensaje de cierre. Uno, que es la xerofobia, y no sé qué mensaje de cierre le quieres dar a toda la comunidad de Soy de la Resistencia, que estoy seguro que van a estar escuchando esto en muchos lugares de América Latina.
Bueno, ahorita estamos hablando de seropositivo, seronegativo, pero la palabra xerofobia viene precisamente de ahí. La fobia, la discriminación, el rechazo hacia las personas con VIH, que realmente en nuestro caso se ve extrapolado a todos los sentidos de nuestra vida, ¿cierto? La xerofobia no solo nos afecta en los niveles afectivos, sexuales, de que ay, sí que nos rechacen o no sé qué, sino que va a puntos de que nos pueden negar trabajos, de que hagan pruebas de VIH precisamente para no contratarnos, de que hayan países que todavía tienen ilegal la entrada a personas con VIH, que sea ilegal el tratamiento en esos países, de que hayan lugares donde crean que somos criminales, ¿cierto? De que tenemos que informar nuestro diagnóstico, donde hayan casos donde nos matan por tener VIH, ¿cierto? Nada más en México, creo que fue en el 2020, pasó el caso de un chico que en un motel le contó al man con el que se estaba acostando y el man lo empaló y lo quemó en el motel que porque no le había contado que tenía VIH. Entonces realmente las violencias que hay contra la población con VIH son muy grandes, son estructurales y todo eso es lo que comprende la xerofobia. Entonces, ¿cuál es el mensaje de pronto que queremos dejar de más que tres letras? Es que todos hagamos algo como por reducir estos impactos de xerofobia y que hagamos que ese sea un mundo más amable para todas las personas que vivimos con VIH. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente así. Hablando de VIH, aquí entre nosotros, con sus amigos, con sus amigas, con sus familias, en el trabajo, ¿cierto? Como que pongan el tema. Si hay pruebas de VIH, pues vayan y digan como, hey, vamos juntos, nos lo hacemos, ¿cierto? Reconozcámonos como todos, como igual frente al VIH, que de esa manera hacemos como que sea mucho más fácil convivir.